Abran sus Biblias esta noche en Lucas 21. Vamos a leer del versículo 32 al 36. Lucas 21, 32, 36. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Padre Celestial, encomendamos tu palabra en tus manos esta mañana. Pido Dios que lo bendigas. No tenemos habilidad de nosotros para hacer algo, pero es la verdad, lo decimos. Es solo por tu gracia y por tu unción y tu inspiración que podemos recibir algo de ti. Y venimos, Señor, no confiando en nuestra buena condición o cuán bien te servimos de alguna forma, pero venimos en la base de lo que tú hiciste por nosotros, confiando en tu sangre derramada, confiando en la completo del trabajo que ha sido hecho por nosotros, en nuestro favor, la redención de nuestro alma y la perfección de nuestras almas por la preciosa sangre y la ofrenda de Jesucristo. Señor, oro en esta noche, mientras venimos delante de ti, que la bendigas. Unge tu palabra hacia nosotros. Pedimos que estés con nosotros. Encomendamos el servicio a ti, la predicación de la palabra. Y oro que cuando el servicio termine, estemos contentos de haber estado en la casa de Dios y salgamos regocijándonos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Esta generación, podemos decir, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Y hemos visto muchas cosas que han pasado en el mundo. En verdad estamos viviendo en tiempos peligrosos, porque hay un real peligro. La gente que está entrando al poder, o que va a entrar al poder, gentes sin cuidado, irresponsables, malas personas. Cuando pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, y no puedo pensar de ninguna opción mejor mientras miramos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y decimos por qué es más importante que la elección en Australia, porque Estados Unidos es una superpotencia, tiene más influencia en el mundo y más efecto en el mundo. Están hablando, por ejemplo, decimos, ¿por qué tales personas están ahí como candidatos? Eso es porque la gente lo quiere. Dios siempre da a la gente lo que ellos desean. Si quieren un abusivo, o un negligente, un pagano, hombre, o si quieren una mujer criminal, o una mujer que tiene un pasado oculto, secreto, feo, y Dios les da lo que ellos piden. Si quieren ese tipo de líder, ese tipo de gobierno, Dios les va a dar. Quisieron a Saúl una vez y Dios les dio a Saúl. Entonces Dios elige al hombre. Tenemos que recordar eso, que Dios pone a cada hombre en cada posición en la tierra. No queremos esta gente, no queremos, pero estos reflejan los estándares de esta generación. Ningún estándar de moralidad o decencia, en mi punto de vista. Entonces sabemos, cualquier cosa puede pasar. Y estamos enfrentándonos serios días mientras avanzamos delante de nosotros. No sabemos nada ahora. Tenemos una generación tan corrupta. Yo creo que va a haber dolor como nunca antes ocurrió. Entonces que el Señor nos dé gracia para reconocer estas cosas y asegurarnos que nuestros corazones no estén tan cargados con tantas tonterías. Que nuestros corazones algunas veces pueden estar sobrecargados. Muchas cosas vengan a nuestros corazones. y llevando demasiado peso. Un peso que jamás no podemos cargar. Nuestros corazones pueden ser angustiados con preocupaciones, dudas, ciertos tipos de cosas, cuando deberíamos en verdad tomar todas nuestras ansiedades y preocupaciones a Dios en oración y ponerlos a los pies del Señor, y después no preocuparnos porque confiamos que están en unas manos más grandes que nuestras propias, y estar y descansar en eso. Entonces, cuando ese día venga, no nos agarre desprevenidos. Sabemos que va a ser como una trampa, como un lazo. Es como que no sospechas nada y de pronto viene, es una trampa. Y así dice la Biblia que será, vendrá sobre nosotros, sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Nadie se excluye de esto. Vendrá como un shock hacia nosotros, para el mundo y para nosotros. Pero lo que en verdad va a importar en este momento es, para ti y para mí, nuestra posición delante de Dios. Y entonces el Señor nos advierte que estemos velando y orando siempre, observando. Esta vida nos debería encontrar, y este día deberías encontrarnos con nuestras manos levantadas y los ojos cerrados, y con nuestros corazones y pensamientos dirigidas al gran Dios. Necesitamos ser una gente que ora. Decimos, oh, yo soy una mujer que trabaja, soy un hombre que trabajo, estoy casado, pero ustedes deberían orar, porque la oración es tan esencial para el creyente. Y Jesús dio esa advertencia y dijo, estén atentos y velen, orando. Hemos visto las cosas y vemos, 20 años atrás no era así, las cosas han cambiado, para que seamos tenidos como dignos. Mi mensaje es ser tenidos como dignos. Y yo quiero tomar esa palabra, tenidos por ser contados por dignos, para pararnos. Voy a explicar un poco eso. En el versículo 36, velad pues, para que sean tenidos por dignos. Cuando vemos cómo Dios considera a la santidad del hombre, su testimonio no es halagador a la dignidad del hombre. Cuando vemos la Escritura, Él dice, no hay ninguno justo, ni uno, dice la Biblia. Cuando el hombre es medido, no con los hombres, sino con los estándares de perfección y santidad de Dios, como nos vemos, podemos ver que no hay ninguno que es digno. Ninguno es considerado justo, ni aún, la Biblia dice, después que la persona ha sido salva, aún queda ese elemento de corrupción y de la carne. Y hablamos eso la semana pasada. Pero solo para decir esto, ningún hombre puede ser encontrado digno. Nadie fue encontrado digno de abrir el libro, dice la Biblia, o abrir los sellos. Nadie podía traer su propia redención. Nadie podía salvarse. Nadie podría ser capaz por su propia santidad lograr algo respecto a la redención. Nadie podía hacer nada al respecto. Y por eso Dios proveyó un sustituto. Hemos hablado a menudo de esto. No va a ser el tema de enfoque de hoy día. Pero Dios proveyó un sustituto, para lo cual nosotros no podíamos hacer. Dios proveyó esa perfección que no podíamos lograr jamás. Dios nos dio un sacrificio perfecto. Por las cosas que jamás podíamos lograr en nosotros, Dios nos dio un sustituto. Nos dio un perfecto sacrificio, ofrecido por un hombre perfecto, el único hombre perfecto jamás que vivió, que vino a este mundo. Y encontramos que respecto a nuestra santidad, desde el punto de vista de Dios y su santidad, y para ser herederos del reino de Dios, solo únicamente podemos ser contados como dignos en Cristo. Si estamos en Él, la única forma de ser contados, tenidos como dignos, es solo en Cristo. Hay otro aspecto que quiero hablar esta mañana. Primero, para ser tenidos como dignos, no tenemos que nosotros considerarnos como dignos. Esto no es nuestro punto de vista. En verdad, nosotros no somos suficientemente buenos para hacer eso. No somos inteligentes para al final hacer esto. Hablamos del punto de vista de Dios, que Él dice cada pelo en nuestro cabello está contado. Si nos lavamos el pelo esta mañana y seguro algunos van a salir, pero tú ni cuenta te das de eso. Quizá algunos están creciendo, algunos pelos. Para nosotros o para cualquier hombre que trata de contar eso es difícil, es imposible. No sabíamos si perdimos o algunos están creciendo. El proceso para contar eso, pueden imaginar tratando de contar los pelos en tu cabeza. Y sería una confusión marcar si conté esto, aquello o tal o cual. Y sería un proceso demasiado tedioso y largo. Para el tiempo que terminas estaría mal porque perderías la cuenta. O un mes, o una semana, un mes después hubieras perdido la cuenta de los pelos que crecieron o los que perdiste. Y sería todo un caos. Pero Jesús dijo, cada pelo de tu cabello, de tu cabeza está contado. Si Él dijo eso, y Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo tengo que creer que Dios es exacto y perfecto en su contabilidad. Dios tiene cuidado de la muerte y el nacimiento de las aves. Yo creo que va más allá de eso. Y Él tiene cuidado de la vida y la muerte de los animales, de los pájaros. Yo creo que Él también tiene cuidado de cada criatura que Él creó. Él considera aún las criaturas microscópicas. Él tiene control y cuidado de todo eso. Yo estaba viendo un documental acerca de la vida en el mundo microscópico y los insectos. Es increíble cuando ponen una cámara en la red de una araña donde están todos depositados sus huevos, y hay una araña macho que es el padre de los huevos. Hay muchos femeninos arañas que vienen y ponen sus huevos ahí, y algunos otras arañas vienen a tratar de comerse esos huevos, y algunos, y esa araña que está ahí defiende esos huevos, los cuida y los mantiene limpio a menudo, hasta que en verdad revientan esos huevos y nacen las arañas. Y luego vemos, cuando miramos al mundo microscópico, yo estaba pensando en mí mismo, yo soy más que una araña. Cada instinto que está en esa araña está en ti, en mí. El instinto para comer, el instinto de reproducción, el instinto de supervivencia, el instinto de agresión, la protección, el nacimiento, el mismo proceso, los óvulos, los huevos, el proceso de reproducción, el mismo proceso del ser humano. ¿Tenemos más valor que las arañas? Seguro que sí. Jesús dijo, ustedes tienen más valor que las arañas. Pero aún así, si Dios tiene en cuenta eso de las aves, ¿qué acerca de ti y nosotros? Dios tiene control de todo eso. Cuenta todo eso, tiene mucho detalle en su contabilidad y nunca está mal. Alabado sea Dios por eso. Como jamás nosotros podemos tener cuidado de todas las cosas que ocurren. Y luego, ¿cuán pequeño es esto? Tan pequeño que hay algunos insectos microscópicos que casi no podemos verlo, pero tienen el mismo instinto de supervivencia que los humanos, de vivir, comer, reproducir y todo este tipo de cosas. Los mismos principios de vida aplicados en insectos microscópicos, y Dios puso en todo eso. Entonces, la contabilidad de Dios es perfecta, su cuidado. Aún los planetas, los billones y billones de estrellas, Dios dice que los puso nombre para cada uno de esas estrellas. ¿Pueden imaginar el vocabulario que necesitaríamos para poner nombre a cada estrella que existe en el cielo? Y hablan ahora planetas que están encontrando del mismo tamaño de la Tierra. Hay posibilidad de que pueda haber vida. Y recuerdan que han encontrado 200 características únicas necesarias para que la vida se produzca, así como en la Tierra. Y eso es lo que están descubriendo, y hay mucho más que no han descubierto todavía. Entonces sabemos que Dios es tan grande, tan poderoso, que no podemos imaginar, empezar a imaginar o entender. Entonces, cuando Dios dice, han sido tenidos por digno, no es nuestro punto de vista, es el punto de vista de Dios. No es el nuestro, no es el valor que tú pones en ti mismo. A veces, muchas veces tenemos demasiado de eso, ¿no? Este mundo entero se enfoca en uno mismo, egoísta. Todo se trata acerca de uno. Todo es yo. Y no se trata de nadie más sino de ti. Lo único que se piensa, protección de tus intereses, protección de tu sensibilidad, de tus emociones, asegurándote que no sea ofendido, asegurándome que me cuiden. Todo se trata del hombre. El hombre se considera algo precioso y piensa que es algo que en verdad no es. Entonces no se trata nuestro punto de vista de nosotros. Tú puedes contarte como digno y ser totalmente indigno. Ven, no importa. Hay mucha gente hoy que se siente que son dignos de esto, de la salvación. Yo te digo una cosa acerca de los hijos de Dios. Ellos nunca se sienten dignos. Siempre están mirando en la sangre, siempre confían en la cruz. Si han nacido de Dios y conocen su necesidad y su necesidad está en el Señor. No se trata entonces del punto de vista de Dios, del hombre, sino de Dios. La santidad, la dignidad no puede ser desde el punto de vista del hombre, sino de Dios. Respecto a la redención, por ejemplo, respecto a la medida de cómo nos consideramos como dignos con respecto a Dios o a la perfección de Dios. Es ser digno respecto a la generación en la cual estamos viviendo. Es ser tenidos dignos en relación al prójimo o lo que hacemos en nuestras vidas o a lo que el resto está haciendo. Es ser tenidos dignos respecto a nuestra actitud o de la forma en que estamos viviendo. No estoy hablando de la redención, estoy hablando de nuestro caminar con el Señor y la forma como vivimos o cómo respondemos a lo que el Señor nos dice, que sea para que seamos tenidos dignos. Tenemos que ser personas que oran. Y no es algo irrazonable que Dios diga a una persona que ora, son tenidos como dignos, la Biblia dice. ¿Recuerdan Cornelios cuando él estaba orando, buscando al Señor? Él estaba orando, era un hombre que buscaba a Dios. Y no en los méritos de Cristo, sino en la base. Hay muchos romanos que estaban matando y maldiciendo, conquistando, haciendo guerras y peleando y haciendo todo eso, pero Cornelios estaba orando, buscando a Dios, levantaba las manos al cielo y oraba, dice Cornelios y su casa, un hombre de estatus en la sociedad, un romano que estaba buscando al Señor, estaba pidiendo misericordia, orando a Dios. Dios vio su oración. Él no obtuvo el Espíritu Santo por su oración, pero la atención de Dios fue atraída a ese hombre. Porque él estaba deseando la verdad de Dios, Dios se la envió. Entonces, cuando hablamos de este ser tenidos dignos, estamos hablando desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios en relación al sacrificio o en relación a nuestra santidad para heredar el reino de Dios. Pero él dice aquí que su expectación, él desea que si estamos esperando por la venida del Señor, deberíamos estar orando. Eso es lo que Él espera de nosotros, que cada día estemos orando, dice la Biblia, velando, que cada día, no solamente una oración simple de dos o tres palabras, o orando para comer o para dormir, y 2 minutos y ya terminaste de orar. No, esa oración no se refiere, sino Él espera de nosotros que nos encerremos y entremos y nos arrodillemos y digamos, Señor, tengo una necesidad, tú vienes pronto, no soy digno de vencer esta edad, no puedo salir de aquí, pero estoy pidiendo misericordia, tú eres mi única esperanza, tú eres mi única respuesta, tú eres mi única salida de esta tierra, y no voy a confiar en mí mismo, en mi propia santidad, yo me considero indigno, y cuando haces eso, Dios te considera digno para escapar las cosas que van a venir sobre esta tierra. Porque hay mucho más que va con eso. No estoy hablando de redención, estoy hablando solamente lo que es un razonable, que Dios espera de nosotros, lo que Él quiere de nosotros, cómo vivamos. Si Dios me salvó, estamos hablando de eso, del favor de Dios, cómo Dios nos salva al hombre. Y luego, cuando eso ha sido hecho para siempre, eres salvo. Pero el punto que quiero hacer es esto. Si Él en verdad te salvó, ¿qué estás haciendo al respecto? En agradecimiento, ¿dónde está tu apreciación de tu salvación? Los 10 leprosos vinieron a Jesús. La Biblia no dice uno de ellos fue sanado. Ellos se fueron, Dios les envió en su camino, y mientras iban algo pasó, de pronto un milagro ocurrió, y los 10 fueron sanos. 9 no se sabe dónde fueron. Quizás se fueron a una fiesta a celebrar con sus familias su sanidad, o quizás fueron a buscar el trabajo que habían perdido por la lepra que tenían. No sabemos. Yo no sé lo que los 9 hicieron, pero solamente uno regresó. Y Jesús dijo, ¿dónde están los 9 que han sido sanados? Y uno regresó y dijeron, Dios, Jesús dijo, ¿dónde están los 9? Yo creo, los 10 fueron sanos y quedaron sanos, y quizá los 10 van a ser salvos. Pero en verdad tiene que haber una obligación recíproca hacia Dios, de agradecimiento, como Ezequías dijo, que no se rinden de acuerdo al beneficio que les dio. Y tenemos que medir el beneficio que hemos recibido y luego rendirnos a Él. Señor, ayúdanos. Tenemos que rendirnos a Ti totalmente y darte todo, abandonar todo por el Señor. Él merece todo, Él es digno de hacer, de que hagamos eso. Alabado sea Dios. Entonces, esto no se trata desde el punto de nuestro propio punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios, de nosotros, respecto a esta generación. Dios mira ahora desde los cielos y ve a la gente que está orando. Dios mira a la tierra hoy y ve a esa gente que rechazan estar envueltos en embriaguez y en los placeres de este mundo. La gente que rechaza estar cargados con los afanes de este mundo y la carnalidad y los afectos. La gente que en verdad está creyendo en que el Señor viene. Y ellos, y hace la pregunta y busca por la liberación de Dios. Entonces, Dios es ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de Dios respecto al punto de vista humano. Ahora, nosotros jamás deberíamos compararnos con los otros y ser tenidos dignos. La Biblia dice, si hacemos eso, no somos sabios. No deberíamos compararnos con nadie. Solo tenemos una imagen con la cual compararnos. Eso es la imagen del Señor Jesucristo. Y ahí, con eso tenemos que alinearnos. Y tenemos que tener esa imagen en nosotros. Entonces, es desde el punto de vista de Dios, del la raza humana. Vamos a Lucas 18 del 9 al 14 para ver esto un poco. Lucas 18 del 9 al 14. Y habló esta parábola. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Hay algo que quiero resaltar aquí. Es una cosa peligrosa confiar en tus propios actos, pero saben, eso pasa sin que te des cuenta. Desarrollas una actitud. Este fariseo tenía una actitud horrible, pero él no sabía que tenía esa actitud. Él pensó que era justo. Él confiaba en la vida que él estaba viviendo. Pero saben, yo estoy confiando en la vida que no es mía. Yo estoy confiando en la vida que Jesús vivió. Eso es la única vida que es digna del reino de Dios. Ahora, aquí dice, en el versículo 9, él confiaba en sí mismo como justos, y algo más va con eso. Cuando tienes esa actitud, cuando tienes ese sentimiento y esa idea, vas a menospreciar a los demás. ¿Y sabes cómo haces eso? Tú siempre vas a criticar la forma en que viven comparado con la forma en que tú vives. Que el Señor nos ayude en esto, en estas cosas. 2 hombres subieron al templo a orar. Entonces, no solamente es orar, tiene que ver algo más con la oración que solo oración. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, él no estaba hablando con Dios en verdad, él estaba hablando con él mismo, oraba. O decía, soy un buen hombre. Ayuno 2 veces a la semana. Estoy haciendo un buen trabajo. Me he portado bien esta semana. El Señor debe estar contento conmigo. Entonces, oraba con él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estoy tan contento que no soy un pecador. De esta forma oraba este hombre. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí, el asunto aquí, de cada hombre, cada uno se consideraba, la consideración de cada uno. Ahora el fariseo, él se consideraba justo, creía que era justo, y era mejor que los otros. Él se consideraba exclusivo en su vida, en su punto de vista, en su actitud. No debería hacer esto, pero él estaba en verdad en el mensaje, seguía el mensaje. Su vida estaba ordenado, todo estaba bien, caminaba bajo la luz y el mensaje de la hora, perfectamente justo, todo estaba bien. Tienes que tener cuidado con esas actitudes. Y luego empezamos a despreciar a los otros. Yo recuerdo un hermano vino y me dijo, ¿por qué vas a ir a predicar a esa iglesia pentecostal? ¿Por qué vas a ir a predicar a esa iglesia pentecostal de los rumanos? ¿Por qué vas a ir a predicar a esa iglesia de los croatas? Pentecostales, croatas. ¿Acaso vas a predicarles acerca del profeta? Ven, esa actitud, exclusiva actitud, está mal. Nunca jamás deberíamos llegar a ser de esa forma. Nunca deberíamos dudar si esa gente son dignas o indignos, o que somos mejores que otros hombres. Yo digo, aquellos en el reino de Dios son aquellos que han nacido del Espíritu de Dios. Y yo digo exactamente lo que el profeta de Dios dijo. Él dijo, no me importa a qué organización pertenezcas, pero lo más importante es que hayas nacido de nuevo y seas lleno del Espíritu Santo y pertenezcas a Jesucristo. No podemos decir eso lo mismo hoy. ¿O por qué tenemos que ser tan exclusivos y decir, oh, nosotros somos los elegidos, nosotros somos justos, todo el mundo, todo lo demás, el resto, están perdidos? Eso es una mala actitud, incorrecta. Pero también reconocemos lo que Dios dijo, lo que Dios hizo, pero nunca jamás tenemos que hacernos exclusivos, porque los fariseos se consideraban justos. Nunca trajo eso liberación a este fariseo. Pero el cómo se consideraba el publicano no digno, que él era un pecador, se consideraba así, ni aún levantaba sus ojos, dice la Biblia. Él estaba tan avergonzado del mismo, que aún levantaba sus ojos al cielo, alabado sea Dios. Y era un hombre humilde. Dios dijo, quien fue a su casa justificado en vez que el fariseo, porque cada uno, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice Jesús. Ahora, no hay duda, como Dios considera a las naciones y a las gentes y a los individuos en la vida y en su forma de vida, y también Él está mirando a nuestra generación este día. Recuerden, no estamos hablando de salvación, yo quiero poner eso extremadamente claro. Estamos hablando lo que somos en lo natural mientras vivimos en esta tierra, en esta generación y cercano a la venida del Señor. Hay diferencias, si quieres mostrarle en Hechos 17, 10, 11, diferencias. Los de Berea y los de Tesalónica, dos iglesias distintas. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles, más cultos, inteligentes. Esto es el punto de vista de Dios de los de Berea, no respecto a su redención, sino respecto a su acercamiento, a su actitud, cómo vivían, a la respuesta que ellos tenían respecto a Dios, a la salvación, al cristianismo. Estos eran más dignos que aquellos de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes salen del culto, escriben las escrituras, van a su casa y estudian la Biblia para ver si estas cosas son verdad o son correctas? ¿O la Biblia se cierra y se abre el próximo domingo cuando vienen a la iglesia? Ahora, yo te estoy dando solamente un ejemplo de lo que debería ser. Ahora, no voy a decir que no eres cristiano porque no haces eso, pero lo que digo es mucho más noble que un cristiano que busque las escrituras por él mismo y no solamente tomar la palabra de alguien más cuando es predicado bajo la unción del Espíritu Santo, tú sabes, y tienes un testigo en tu alma, pero todos deberíamos probar y buscar y encontrar en la escritura nosotros mismos para que sea nuestra experiencia, no la experiencia del pastor, sino nuestra experiencia. Esto es lo que la palabra de Dios dice, y comprobar por nosotros mismos. Si no entiendes algo, ora al respecto, encomiéndalo a Dios y Él te lo va a revelar. Entonces, los de Berea en este caso eran considerados más dignos que los de Tesalónica. Y tenemos mucho hoy acerca que no se nos permite aún hacer comentario de nadie o ninguna raza o de nada al respecto. Porque cualquier cosa que dice respecto a alguien es considerado fuera de la ley o maligno o malo. Reconocemos que cada raza tiene sus fallas. Cada raza tiene sus cosas malas. Cuando miras a la raza británica, hablan de la diferencia de clases. Todo empezó ahí. De la realeza, de los lores y de los señores, de los campesinos y la clase media, la clase alta, todo tipo de cosas. Hay una estructura real de sociedades, probablemente. Toda nación tiene un poco de eso, pero era muy notorio y muy profundo en Gran Bretaña. Ahora, si miramos al espíritu alemán, el orgullo que tiene un buen lado, porque de alguna forma son diligentes respecto a hacer las cosas bien, pero hay un cierto orgullo en eso también, que puede ser malo. Es malo, en verdad, ser orgulloso, pero no podemos decir ni eso, comentar eso. No podemos hacer comentarios acerca de los indígenas tampoco, aunque sea un genuino afirmación. No que es que queremos atacar a ninguna raza, porque no hay ninguna raza buena delante de Dios. Nadie es mejor que otro en relación a la redención de Jesucristo, pero hay diferencias entre razas desde el punto de vista humano. Eso es verdad, decimos. Nos preguntamos, vamos a Tito 1, 12 y 13. Tito 1, 12, 13. Uno de ellos, su profeta, dijo: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Seguro, con esta afirmación tendríamos que llevar a Pablo a la corte, demandarlo. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, estos cretenses eran cristianos, pero había una diferencia en la forma que los cretenses caminaban con respecto a los otros. Caminaban y tenían que ser reprendidos duramente. Hay una cosa que encontramos mientras viajamos por el mundo: hay diferentes culturas entre la gente. Hay unas palabras que ellos usan, jamás lo usaría yo, porque para nosotros son palabras malas, pero para ellos son simples palabras y lo usan en su vocabulario, no les molesta. Palabras que nosotros llamamos palabras malas, soeces, lo usan en su lenguaje. No los mandes al infierno por eso. Quizá ellos, los cretenses, algunas diferentes nacionalidades, quizá tenemos cosas que nosotros hacemos que no se ven desde el punto de vista humano, que no son buenos para ellos, pero todos tenemos que traerlo al mundo espiritual, porque es importante que no pertenecemos a una nación, sino a un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, una nación. No queremos promover la nacionalidad o asuntos individuales que son contrarios al carácter de nuestro Señor. Tenemos que ser considerados dignos en este punto natural humano, ser tenidos como dignos por Dios. Entonces, vamos a hablar de nuestro ser tenidos como dignos en Cristo. Es diferente esto, ser tenidos dignos en Cristo. Por ejemplo, no hay grados de justificación. Ven, tú no puedes tener un grado en justificación, porque o es 100% justificado o es 0%. No hay puntos medios. Yo quiero que piensen, el peor y el más terrible, el más vil pecador, el más sucio pecador, la persona más vil, es tan justificado como esa persona que vive una vida limpia y pura desde el punto de vista natural humano. Pero cuando viene justificación y redención, no hay puntos medios, hay solamente puntos blancos. Es la justificación total de Dios con respecto a lo que ellos que creen. Ahora, esta gente tiene ciertos hábitos o aún vienen de diferentes descendencias, podemos decir, que tienen costumbres malas, y algunos de ellos aún conservan eso, culturas, malos comportamientos. Pero en justificación no hay grados, y no hay grados de perfección tampoco. Ahora, en este mundo hay, porque la Biblia dice respecto a Job y su obra, Dios dijo: consideras a Job un hombre perfecto. Dios lo llamó hombre perfecto en relación al caminar de Job entre su generación, en la vida de Job. No había nadie como Job, pero no era una absoluta perfección que es encontrado solamente en Cristo. Eso solamente viene por la expiación de Cristo. Entonces, no hay grados en perfección. Y no hay grados en santificación tampoco, grados medios. Desde el punto de vista de Dios, perfeccionados para siempre por una sola ofrenda, hemos sido perfeccionados, aquellos que han sido santificados. Y el que santifica y el que es santificado son uno. Ahora estamos hablando desde el punto de vista de Dios, el pacto de Dios, nuestro estatus, nuestra posición que tenemos en Jesucristo es incambiable, no se mueve nuestra posición. Todos somos igualmente justificados, santificados y perfeccionados, todos en Cristo Jesús, delante de Dios, desde el punto de vista de Dios. Desde el más bajo hasta el más alto, todos somos igual en este pacto. Todos somos iguales. Quizá sea difícil para que tú entiendas esto, pero tienes que tener cuidado que no nos consideramos más dignos que otros. Entonces, en Gálatas 3, 27 al 29 dice, respecto a este pacto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es en relación a la redención, en relación al pacto de Dios con nosotros en nuestro favor. Pero ahora, estén seguros de una cosa. Este punto de vista en relación a nuestro caminar en esta vida, Dios, como nos ve, nunca desaparece, nunca cambia. No estoy hablando de salvación. Pongamos claro esto, estoy hablando. Vamos a 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Que todos nosotros comparezcamos. Es algo terrible considerar eso. Que vamos a comparecer ante el tribunal de justicia de Cristo. No vas a llegar ahí como una congregación. Vamos a pararnos como individuos. ¿Por qué tenemos que pararnos delante de él como individuos para ser juzgados? Esto es un juicio para condenación, porque nuestra salvación está ya asegurada. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tu vida va a ser juzgada. Tu recompensa va a ser determinada, y ha sido determinada en verdad. Tu posición en el reino eterno del gran Dios va a ser establecida. No todo el mundo está en el mismo nivel. No todos están en el mismo estatus. Todas las estrellas no brillan lo mismo. La resurrección son como las estrellas del cielo, dice la Biblia. Vamos a 1 Corintios 3, del 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Cristo Jesús. Este es el fundamento de nuestra salvación. Esto es inmovible y nunca cambia. No puede ser tocado esta salvación, la base, el fundamento de nuestra salvación, que es Cristo. Ahora, después de ese fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, buenas cosas, cosas duraderas pueden ser logradas en tu vida, en nuestra vida por el Señor. O puede ser vacía, vanas, sin sentido, y que nos sirven nuestras vidas, pueden ocupar nuestros días sin el fundamento de Dios efectivo en nuestras vidas. Pero sobre eso construimos, sobre este fundamento. La obra de cada uno será manifiesta. Ahora no se ve porque va a ser respecto al punto de vista de Dios. Cada obra será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, si es oro, el fuego lo va a purificar. Si nuestra obra es de madera, el fuego lo va a quemar. Todas las cosas vacías, vanas, en las cuales hemos gastado nuestro tiempo, nuestra vida, todos esos placeres, todas las cosas que hemos hecho para nosotros, cuando el fuego viene, va a ser removido y quemado, y solo el oro puro va a permanecer cuando es probado con este fuego. O tú dices, oh, entonces voy a guardar mi anillo de matrimonio. Yo no digo eso como broma, porque no es. Porque temo, en el sentido, no un temor de condenación, pero tememos que seamos tenidos como dignos, como dice la Biblia. Entonces, porque será revelada por el fuego y la obra de cada uno la probará. Entonces, algunos quizá hayan sido pastores, pero todo eran buscando acerca de ellos. No se trataba de Cristo, buscaban la ofrenda, buscaban cuán grande era la congregación, querían cuán grande la iglesia era, buscaban lo que el mundo llama triunfo, o popularidad, o cuán grande su nombre era en los círculos cristianos. Todo alrededor de ellos buscaban lo único eso, y nunca era acerca de la gloria de Dios. Nunca hablaban del amor por la gente, el amor por Cristo, o la humildad. No se preocupen, estoy predicando para mí mismo, en verdad. Yo siempre paso, cuando leo esta escritura, Dios me habla. Es real. Me da convicción en muchas formas, en muchas cosas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recuerden, yo dije, esto es respecto a nuestra recompensa. Hay diferentes recompensas en el reino. ¿Cuáles son las recompensas? Vamos a hablar de eso. Si la obra de alguno se quemare, o sea, no hay nada que queda, las obras, años perdidos, sin frutos, inefectivos, ninguna influencia para el reino de Dios, él sufrirá pérdida, será quemado, dice aquí. Él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el fundamento no se mueve. Nuestra salvación, ese fundamento no va a ser tocado jamás. Alguien dice, una vez que has sido salvo, siempre serás salvo. Yo creo eso, si genuinamente has nacido de nuevo. Jesús dijo, ningún hombre es capaz de quitarlos de mi mano. Mis ovejas, dice. Tú no eres una oveja y luego dejas de ser oveja. Es como yo dijera a mi hijo, tú eres mi hijo y mañana ya no eres mi hijo. Es absolutamente imposible. Si haces un estudio de ADN, él es de mí, yo no puedo cambiar eso, él es mi hijo. Sea un buen hijo o un mal hijo, no importa lo que haga, yo nunca voy a dejar de amarlo y nunca lo voy a echar fuera, porque él es mi hijo y será mi hijo siempre. Quizá tenga dos hijos y uno sea más digno que el otro, pero tienen que tener cuidado con eso. Recuerden el hijo pródigo. Él había pecado en la carne, el otro tenía pecado de disposición. Y yo te digo, los pecados de disposición son más terribles que los pecados en la carne. Pecados de actitud, pecados de carácter, pecados, ¿cómo te sientes tú respecto? No estoy enojado con ustedes, estoy tratando. Ustedes saben, estas cosas son verdad. Son verdad. Serás salvado, pero así como por fuego. Como dijo, esto no es un asunto de salvación. Esto es un asunto de recompensa y posición en el futuro reino. Va a haber una regeneración. Gente va a repoblar esta vida, este mundo. Gente va a tomar cargos. Esas visiones, el libro que estaba leyendo, Más allá del velo. Hay muchos diferentes niveles en este reino. Todos perfectos en sí mismos respecto a la redención. Toda la gente perfecta, redimidos. Pero hay diferentes niveles, estrellas en el cielo. La resurrección es como las estrellas en el cielo. Algunos, tú no puedes ver algunas estrellas. Esas estrellas no las puedes ver por los nombres grandes que tienen. En la gente quizá que nunca, gente que nunca conoció, los escondidos. Dios al final hace del reino lo que quiere. El que se humilla será enaltecido. El hermano de menor grado que se regocije en lo cual es exaltado. Nunca podemos dejar de ser tan pequeños. Que Dios nos ayude. Este es nuestro reto. Sé pequeño. Quédate pequeño. Nunca te seas orgulloso o inteligente. Nunca te sientas. Creas que eres algo, que vales algo. Delante de lo que somos en Cristo. A pesar, más allá de lo que somos en Cristo. Se trata de la recompensa de nuestra posición en el reino. Esto se trata si producimos 30, 60 o 100%, como la parábola. De eso se trata esto. Es las ganancias de nuestros talentos. No estoy hablando de salvación. Eso es inmovible. Es el fundamento. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Una cosa que sé. Si Dios tiene algo en tu vida, tú vas a tener mucha oposición. Mucho de esa oposición viene por dentro de ti mismo. Pero ¿qué has hecho con eso, con esa oposición, para producir lo que Dios te dio? Tienes talento para la música y nunca tocaste un instrumento. Tienes una buena voz y nunca has cantado un himno. Dios te dio un don, una forma para tratar con la gente y ayudar, cierto talento, y tú nunca lo has usado para ayudar a la gente. Estamos hablando de eso, no estoy hablando de ningún misterio aquí. Es simple, es el Evangelio. Cuando el Señor dijo, distribuyó talentos, y cuando regresó y dijo, ahora, yo quiero pedirte cuenta para qué has hecho con lo que yo te di, para pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué produjiste? Quizá me diga a mí. Yo quería que vayas a predicar a cierto lugar, pero tú te quedaste más tranquilo en tu casa y no quisiste ir. O quizá me diga, tú nunca jamás predicaste el 100% de lo que te revelé. Tú retrocediste un poco porque tenías miedo de herir, ofender a alguien. Estas cosas son real. Aún soy siervo de Dios, aún soy su hijo, aún soy redimido. Eso no se mueve, es inmovible. Se trata del 30, 60 o 100% de producción, contados por dignos, ganancias de nuestro talento. Y luego habla, el que gobierna una nación, dos naciones o 10 naciones, y el que enterró su talento, dice, tomó el talento de ese y se lo dio al que tenía 10, y dijo, Señor, ¿por qué le das a él? Pero al que mucho se le da, al que se le da mucho, mucho se le pide, o mucho logra. Entonces, las escalas, la balanza, se inclina a favor a aquellos que son tenidos como dignos, las balanzas, es favorable para aquellos que oran por otros, que toman el tiempo, de llevar las cargas de las vidas de otra gente al trono de Dios, creyendo que Dios va a librar de la opresión a esa gente, orando por los demás. Entonces, la balanza está en favor de aquellos que en verdad son tenidos como dignos y hayan hecho algo. La balanza está a su favor. En este día, Pablo habla, habiendo predicado hacia otros, yo mismo sea condenado, dice Pablo. Esa palabra, la traducción correcta de eso, expresión de eso, es desaprobado. Y mucha gente dice, oh, Pablo predicó toda su vida siendo un siervo de Dios y luego al final se ha echado al infierno. No estaba hablando de eso. Estaba hablando cuando llegamos delante de Cristo y sea desaprobado en su servicio, en su recompensa. De esto es lo que estamos hablando hoy. Respecto al servicio y la recompensa, no salvación. Porque el mismo Pablo nos enseñó, si este pacto es confirmado en nuestras vidas, ningún hombre puede anularlo, y ningún hombre puede anular. Entonces, o añadir, entonces se refiere a su trabajo, su servicio y su recompensa. Entonces, la justicia de Dios demanda igualdad respecto a las obras de los cristianos. Porque él habla de recompensas. No la recompensa de la salvación, la cual es la más grande de todas. Personalmente, si a mí me dan una escoba y soy el portero de la casa de Dios, yo estaría más que feliz. Yo solo quiero estar ahí. Pero sería algo maravilloso, en verdad, ser contados, tenidos como dignos de este reino, por la cual la Biblia dice, hemos sufrido. Como sabemos, respecto a obras, la justicia y la santidad demanda una igualdad medida respecto, cuando es respecto al pecado, esa justicia y juicio, todo fue resuelto en Cristo. Si no, no estaríamos allá, no llegaríamos allá. En ese libro, llamado El cielo y los ángeles, ese libro fue escrito. Él tiene muchos testimonios de personas que fueron más allá del velo. Y empezó con los niños estos chinos de ese pueblo que fueron más allá de la, más allá de esta vida en el futuro, más allá del velo. Y la cosa maravillosa es, empezó con estos niños de Adelaide, los huérfanos de 6 años, que no sabían nada acerca de la Biblia, de la Escritura, y fueron trasladados al cielo. Y regresaron y hablaron de la Nueva Jerusalén y todo este tipo de cosas. Habían visto la estructura de la ciudad. Hablaban de cosas escriturales. No sabían, no habían leído jamás la Biblia y sabían, hablaban. Hay muchos testimonios maravillosos en ese libro. Y este testimonio fue de un indio muy conocido. Yo no conocía, pero hasta que lo leí. El hermano Talmish. Y él habla de la gran sorpresa de su visión del cielo. Lo que más me impresionó en el cielo, dice, fue con las condiciones revertidas de las condiciones terrenales. Yo sabía que había diferencias de las casas y residencias en el cielo, pero así como la Biblia dice, una estrella es distinta que la otra, así como Marte de Mercurio y Saturno de Júpiter. Pero cada paso en el cielo me impresionó ver que algunos que esperaban ser muy altos y grandes en el cielo eran los más bajos por los diferentes niveles en esa ciudad. Y algunos que esperaban ser bajos en el cielo eran muy altos, muy grandes. La más baja posición estaba llena de gloria, que no había forma de comparar a ninguna cosa terrenal o ningún ser terrenal pueda apreciar totalmente. Yo encontré que los tronos más altos, los lugares más brillantes, las mansiones más ricas fueron ocupadas por aquellos que tenían padres reprobados o madres malas y que heredaban. Ahora, no podemos tomar eso como regla o ley, solamente estoy leyendo lo que él dijo, pero yo pienso que es algo interesante. Que heredaban naturalezas enfermas de generaciones y en su cuerpo llevaban todos apetitos depravados y propensidades malignos, pero confiaron en Dios y clamaron por especial misericordia y fueron liberados de siete demonios y demonios por fuera y por dentro, y fueron lavados en la sangre del Cordero. El conflicto fue terrible y la victoria fue consumada y resplandeciente en el cielo, y habían tomado lugares altos en el cielo. Ahora no podemos ser ley de esto, o de, nuestros padres no tienen nada que ver en eso, pero no hay duda de que heredamos ciertas características de nuestros padres, algunas buenas y malas. Pero respecto a la carne se refiere, la carne es carne. Ninguno es más digno que otro, en mi punto de vista, respecto a la carne. Algunos casi no podían ser buenos porque había la influencia allá, eran buenas. Los pasos, los que tenían los lugares más altos en el cielo, fueron hechos a través de la mala vida que llevaban en la tierra por los padres. Yo pregunté por las residencias grandes, más grandes que vivían ahí. ¿Quiénes vivían ahí? Pregunté. Me dijeron las viudas. Algunos profesores de religión que eran famosos en la tierra, pregunté por ellos. ¿Dónde estaban? Nadie me podía decir nada de ellos. ¿Dónde estaban? Aquellos que tenían 10 talentos vivían en las calles posteriores del cielo, en lugares. Toda la vida social en el cielo era mucho más grande y terrible respecto al problema en la tierra, y era proporcional al uso de talentos que fue dado. Algunos famosos en la tierra no eran en el cielo famosos, y lo que eran perdedores aquí en la tierra eran los triunfadores en el cielo. El avance en el Espíritu de Cristo determina nuestro estado de gloria en el cielo. Yo creo que es una interesante observación. No estoy aquí para defender o decir nada al respecto, pero solo esto es interesante. Yo creo que las cosas van a ser al revés algún día en el otro lado. Va a haber mucha gran diferencia de lo que pensamos. Yo espero que Dios nos dé su gracia, que seamos tenidos como dignos de escapar todas las cosas que van a venir sobre nuestra generación, y que seamos tenidos como dignos en ese día, en nuestro día. ¿Cómo? Reciba su palabra, ora, velando y orando, dice la Biblia. Y que Dios nos dé su gracia en esta hora oscura por la cual estamos atravesando. Bendito sea su nombre. También yo creo, Dios mide cada generación conforme, por ejemplo, si hablamos de la reina de Sheba. Ella vino a ver la sabiduría de Salomón y luego dijo a la generación de Jesús, dijo, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué hiciste al respecto? ¿Qué hiciste con eso, con él? Alguien dijo, alabado Dios, tenemos el mensaje. Es maravilloso, pero ¿sabes la responsabilidad que viene con eso? Tú dices, oh, reconocimos la señal del Mesías. ¿Sabes lo que eso significa para cualquier generación? Yo creo, como dije la semana pasada, Jesús dijo, porque no reconocieron el día de su visitación. Todas estas cosas van a suceder, los juicios, la ciudad va a ser quemada y destruida y todo eso. Una piedra no va a quedar sobre otra. ¿Y qué acerca de que Dios envió 20 años en este tiempo, pero Jesús tuvo ya solo 3 años? ¿Qué acerca de nosotros que hemos visto esto por 20 años? Los jóvenes que se sientan y ven estas cosas y luego se van y dicen, oh, voy a vivir mi propia vida y no sé nada de esto. No tenemos idea. Hay una cuenta que Dios nos va a pedir por todo esto. Que Dios nos dé su gracia para ser tenidos como dignos en este día. Vamos a continuar alabando a Dios por nuestra salvación y reconocer todo cuán indignos somos en verdad. Como el publicano se golpeaba el pecho y decía, Dios, no soy digno, no soy digno. Vamos a cantar ese himno, aquí estoy, tan indigno de la sangre. Cantemos el himno, amén.